Mayo 29. Muy temprano, los rusos salieron hacia una dirección señalada en el libro de Grigori. Sin embargo, en pleno camino, Yuri decidió cambiar de ruta y, ante el asombro de Igor, fueron derechamente hacia los barrios bajos como si el profesor los hubiera conocido de antemano. Es una corazonada, había dicho Yuri llegando ante una vieja casona. Llamaron a la puerta y fueron introducidos de inmediato por un sujeto vestido con túnica azafrán. Los dos hombres se miraron con sorpresa, pero no dijeron una sola palabra. En un pequeño cuarto los recibió Tenzin Chobrang. Se trataba de un hombre culto, en la actualidad profesor de religiones orientales en Ámsterdam. En esos días había cerrado una gira por distintas partes del mundo buscando emplazamiento para los que él llamaba refugiados del Tíbet. El anfitrión había recibido a los visitantes sentado entre multicolores almohadones, enmarcado por el abigarrado estilo budista tibetano. El lama Tenzin hablaba con deferencia, explicándoles que sus gestiones habían progresado en América del Sur. Ello interesó vivamente a Yuri, quien trató de sondear los motivos de semejante orientación geográfica. Tenzin, entonces, comentó que cierta zona del altiplano sudamericano poseía características climáticas y humanas similares a las del Tíbet. Sin embargo, se había explayado el lama, existían aún ciertas dificultades que ponían los gobiernos de aquellas remotas latitudes. El establecimiento de colonias agrícolas poco tecnificadas era una seria objeción para aquellos países jóvenes, sedientos de progreso, que generalmente optaban por la inmigración europea, o en todo caso, japonesa. Tenzin siguió comentando que el Dalai Lama no había logrado colocar a los refugiados en ningún punto preciso y que estos se distribuían desordenadamente al norte de la India, trabajando en la apertura de caminos a cambio de pagas miserables. Morían por el hambre, la enfermedad y el cansancio. Nada hacía prever un mejoramiento en su situación, a menos que se los colocara en Latinoamérica o bien que regresaran a su madre patria. Detrás de todo aquello, el profesor advirtió otros móviles cuando Tenzin subrayó en su perfecto inglés: una tenue línea conecta a los centros de iniciación del mundo. Los Himalayas han dado su mensaje. Entonces, sin relación precisa, Yuri recordó al boliviano José Fuentes y a su doctrina. Después de enrarecidas consideraciones, el lama habló sobre la extinción del budismo Mahayana, de la línea tántrica y de la religión chamánica Bon, propios del Tíbet. No dejó tampoco de interpretar el régimen chino como un rebrote taoísta, destructor de la ética confuciana, disimulado con el barniz ideológico del marxismo. Ese curioso punto de vista interesó a Yuri. Después de todo, la dialéctica del yin-yang y la síntesis del Tao no era sino un marxismo religioso primitivo en lucha contra el estatismo imperial de Confucio. También recordó que Hegel, el creador de la dialéctica que terminó convirtiéndose en método del marxismo, había sido precisamente un teólogo. De todas maneras, reflexionó, interpretar las filosofías políticas desde una óptica religiosa es una inversión típica del idealismo a ultranza. La conversación terminó en un clima delirante, cuando finalmente el lama estableció relaciones cósmicas y políticas. Pocos días antes de la muerte de Mao, un terremoto que costó 1 millón de vidas nos indicó su próximo deceso y un violento giro en la orientación china. Y cuando el Shah de Irán despegaba en su avión huyendo de la revolución islámica, se producía el sismo que arrasaba con vidas y aldeas enteras. Ustedes, los rusos, deberían cuidarse de tales cambios en sus fronteras. Ustedes tienen muy buenos observatorios sismológicos, pero no poseen instrumental de observación de las conmociones mentales. A esas alturas de la charla, Yuri experimentaba una suerte de intoxicación ideológico-religiosa. En un momento se despidió de Tenzin, dejando en el lugar a Igor. Pero ya de regreso en su hotel no dejó de anotar la última frase del lama. A su modo, aquel había dicho en su lenguaje viscoso algo parecido a lo que él mismo escribiera en la revista de religiones comparadas de Moscú. Decidió seguir trabajando en sus apuntes mientras esperaba a Igor, que seguramente continuaba las conversaciones con el lama. Después, aquel seguiría merodeando por los alrededores de acuerdo al plan trazado. 2 horas más tarde, llegó Igor. «Profesor, tengo novedades», dijo, y corrió hasta un asiento próximo a Yuri. Este desplazó su silla, colocándose frente al interlocutor. Luego preguntó, «¿Qué lo trae tan agitado?», y tuvo la sensación de conocer la respuesta anticipadamente. «Profesor», resopló Igor, «usted salió del ashram y el vejete cambió de tono súbitamente. Abrió un cofre y me ofreció un medallón de jade. Entonces se produjo la confusión. Igor comenzó a reír convulsivamente. Luego agregó, saqué unas rupias creyendo que el lama quería venderme algunas baratijas, pero cuando el sujeto vio el dinero, dijo una palabra extraña. Al instante, entraron 2 monjes chillando como locos, y mientras bufaban, arrojando harina o talco al aire, uno de ellos trató de ponerme la mano encima. Usted sabe, todo terminó en desorden. Lo más gracioso fue que mientras los tipos saltaban como monos y yo rompía cuanto encontraba a mi alrededor, el lama, todo empolvado, paladeaba su asqueroso té, un té aceitoso en el que flotaban pelos de yak. Hizo un silencio y comenzó a reír nuevamente. «Pelos de yak», agregó. Me incliné ante el lama y salí apresuradamente del ashram mientras seguía escuchando gritos en esa lengua incomprensible. ¿Tiene idea de qué quiere decir todo esto?
Eso.
Igor, ¿cuánto tiempo lleva en la India? 10 años, profesor. ¿Y cómo es que todavía no interpreta las modalidades del lugar?